Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta que los magos lo habían engañado yéndose por otro camino, se llenó de ira y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. Un gran clamor se ha escuchado en Ramá. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Es un episodio desconcertante. El nacimiento del Hijo de Dios, el Rey de la Paz, viene acompañado por un reguero de sangre y por unos dolores de muerte de las madres. Para una madre es peor que le maten a su hijo a que la maten a ella. Y nosotros le preguntamos al Señor qué lección aprendemos, qué sentido puede tener que tú para tu proyecto salvífico necesites de la locura absurda e inútil de un reyesuelo asesino. ¿Por qué no hiciste las cosas de manera distinta? ¿Por qué ese contraste? Lógicamente, pues, encontraríamos muchas explicaciones. Pero vamos a pensar que nosotros hoy celebramos una fiesta. Hoy es fiesta. Una memoria litúrgica de unos santos inocentes, ¿no? Tenían pecado, porque, bueno, pecado original sí tenían, pero no tenían pecados personales. Celebramos unos santos porque fueron santificados por el bautismo de sangre, sangre derramada por Cristo. Y ellos entonces, por esa sangre derramada, fueron inmediatamente introducidos en la eternidad. Santos es una festividad de conmemoración de santos mártires. Y podemos decir, bueno, es que fíjate que tú tienes una visión a corto plazo y Dios tiene una visión a largo plazo. Intenta también tú tener visiones a largo plazo porque estarás más cerca de la realidad que si tu visión es a corto plazo, si tu visión es de lo inmediato, de pues esa sangre derramada y de ese dolor de esas madres. Y si les preguntáramos a esos niños y a esas madres, ¿les pareció bien el plan de Dios? Nos dirían, ¿no te das cuenta de que 2000 años después se siguen acordando de nosotros y nosotros tenemos la visión beatífica y estás alegrándote con toda la iglesia triunfante y la iglesia purgante y la iglesia militante? Te estás alegrando con este absurdo proceder de un rey asesino, no solo asesino porque mató a estos niños, sino porque había asesinado a medio mundo, a sus esposas, a sus hijos, a sus cuñados, a todo el mundo. Era un monstruo, el tal Herodes. Y diríamos, bueno, y entonces si te plantearan la pregunta, ¿volverías a aceptar el plan de Dios o quisieras haber tenido 3 años para que ya no te mataran y te hubieras librado de las espadas de los sicarios de Herodes y entonces hubieras vivido 40 o 50 o 60 años? Nos dirán, no, por supuesto que claro que volvería a ser de los niños inocentes. Y las madres también, las madres aseguran la eternidad de sus hijos. ¿Valió la pena todo aquello? ¿Es bueno el plan de Dios? Es absolutamente inmejorable, es sobreexcelente, es estupendo, es extraordinario. Ya tenemos una felicidad sin término. Pues cada año la Iglesia se alegra con estas muertes. Y vamos a decir, Deus semper mayor, Dios es siempre más grande que nuestras pobres, pequeñas y limitadas previsiones. Pues la antífona de entrada de la misa de hoy dice, los niños inocentes murieron por Cristo, ahora siguen al Cordero sin mancha cantando, Gloria a ti, Señor. Los niños inocentes cantan con los ángeles y con los bienaventurados cánticos de alegría, alabando a Dios por este designio. Pues que esta fiesta de los santos inocentes nos sirva también para aumentar nuestra fe, para confiar en la providencia divina, en un Dios absolutamente, pues, que ve antes, que tiene un cuidado divino, que no se le escapa nada de las manos, que la providencia divina es un amor infinito, un amor providente, una omnipotencia providente, una bondad omniprovidente. Y a veces yo puedo tener algunas actitudes donde digo, aquí no está actuando tu providencia, aquí la verdad es que esto como que no lo entiendo formando parte de tu plan, como que no se me encaja. Y entonces tendré que decir, pues recuerda que Dios es infinito. Es absolutamente infinito. No solo es infinito numéricamente como en las matemáticas, sino es absolutamente infinito en todos los aspectos. Por tanto, no hay nada fuera de su plan, de su proyecto, aunque haya cosas que te desconcierten y que parece que van absolutamente en contra de, pues como del proyecto fundamental de Dios, que es la salvación de los hombres. Hay cosas muy, muy difíciles de comprender, ¿sí? Porque hay mil y tantos millones de musulmanes que niegan a Cristo, por ejemplo, porque permitió que ese señor llamado Mahoma, pues, hiciera una cosa horrible y espantosa y desde entonces, desde el siglo VI, me parece, pues, hay muchas personas, pues, como dice San Juan, pues, que niegan a Cristo y son el anticristo. ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué clase de bienes puedes sacar de ahí? Decir, bueno, no te preocupes, tú confía en mi providencia, tú confía en mí. Mis planes se realizan. Yo tengo la capacidad que tú no alcanzas a comprender de hacer que todo sea para bien. Tú solo sigue el consejo de San Pablo. Para los que aman a Dios, todo es para bien. Saca bien de todo lo que sucede. Y entonces será una manera en que vivamos la fe en la providencia. Dice el libro de los Proverbios, hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Y tú planea lo que quieras, organiza lo que quieras. Luego viene Dios y te mete, pues, por otras trochas y ya te cambió todo, te hizo que todo diera la vuelta, porque, no sé, vino una cosa inesperada, ¿no? Tú sigue confiando un Dios providente, que ve antes y que como es infinitamente amoroso y una providencia infinita, pues al juntarse esas dos cualidades, tienes que decir, pues, tengo que confiar que también aquí se está aplicando la providencia de Dios y voy a tratar de que no se me meta la visión de corto plazo o la visión de que yo controlo, de que las cosas pues son resultado de las inteligencias humanas. Edith Stein, que conocemos, llevó una vida muy dura, tanto por, bueno, pues por su afanosa búsqueda de la verdad, como después por el rechazo que tuvo de su familia, especialmente de su madre, cuando se hizo católica. Escribió: lo que no estaba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Y cada vez que me sucede algo así, tanto más viva se convierte dentro de mí la convicción de que, visto desde Dios, no existe la casualidad. Si no existe la casualidad, es que good luck, o como se diga, no digas buena suerte, o sea, no existe la suerte. No existe el azar, no existen los números aleatorios, no existe la lotería, es que me saqué el melate, qué buena suerte tiene, ¿no? Dios, es que ya llevo 50 veces que he intentado atinarle al melate y nunca me sale. Pues Dios no quiere que te salga el melate, es porque hayas hecho malas previsiones de los partidos de fútbol, sino porque en el fondo Dios no quiere. A lo mejor también no sabes fútbol y por eso no le atinas. Pero no existe la suerte, no existe la casualidad. El Papa Benedicto XVI, como sabemos en la encíclica Spe Salvi, tomando pie de un texto de San Gregorio Nacianceno, dice que desde que los magos fueron conducidos a Belén por una estrella, se acabó la astrología. Sí, ya no hay astrología. ¿Cómo van a los astros, la conjunción de astros o la posición de los astros? ¿Qué tiene que ver para que eso decida mi futuro o me revele cosas? No, se acabó la astrología. Lógicamente lo que existe es la astronomía. Pero la astrología, el que los astros me por sí mismos me conduzcan, no es verdad. Es que Dios conduce los astros. Y si se presenta una estrella de especial resplandor, pues una señal para que aquellos astrónomos sabios se dirijan a adorar al rey. Pues podemos preguntarnos si siempre y en todo lo que nos sucede sacamos el omnia in bonum, porque el omnia es omnia, no es el 80% o una parte, omnia es omnia, y si saco amor de todo, si veo una mano amorosa, me pase lo que me pase, porque de otra manera, pues hay muchas consecuencias poco gratas si no vivo absolutamente confiado en la providencia. Una es, por ejemplo, la rebeldía, el un estado permanente de queja, ser personas negativas. Ayer nos hablaban de la docilidad y de la disponibilidad. Pues en el fondo, la falta de docilidad o la falta de disponibilidad son un problema de fe en la providencia. Dice, bueno, yo quiero aquí, la verdad es que esto que te estoy planteando, velo en mi presencia, y si descubres que yo te lo pido, no te plantees más cosas, si te gusta o no te gusta, si es oportuno o no es oportuno. Si yo lo quiero, tú simplemente sé fiel al proyecto que tengo sobre ti, porque tú no eres capaz de ver todo aquello que se sigue de lo que te estoy pidiendo. Como sabemos, por lo tanto está muy de moda en estas concepciones falsas de la moral. Pues una concepción falsa de la moral era el consecuencialismo, que es bastante aplicado todavía, o siempre. Si una acción es buena o mala dependiendo de las consecuencias. Si las consecuencias son buenas, mi acción es buena. Si las consecuencias son malas, mi acción es mala. Y este filósofo alemán, Spemann, dice: el consecuencialismo es absolutamente imposible, porque para que yo pueda ser consecuencialista necesitaría dos cosas. Necesitaría que las consecuencias fueran seguras, cosa que nadie me garantiza que así van a ser esas consecuencias, y por lo tanto no puedo tomar una decisión sobre una cosa futura imprevista. En segundo lugar, que las consecuencias fueran finitas y que yo las pudiera medir todas, lo que también es imposible. Por lo tanto, Debo saber que aquí y ahora, en mi situación, tengo que decidir la bondad de la acción, pues, por lo que sabemos, por el objeto, el fin y las circunstancias, no por las consecuencias. Si yo tengo la posibilidad de elegir tener un hijo o no tener un hijo, pues tienes que tener muchísimo cuidado para pues dejarle a Dios que sea un poquito el que lleve el control, porque si tú lo quieres llevar y quieres decir, bueno, la consecuencia puede ser que sea que mi esposa se ponga un poco mala y que en el Seguro Social la liguen las trompas, bueno, tú pregúntale a Dios. Y porque no puedes saber si ese hijo, todo lo que se pueda seguir de ese hijo o no se siga si no lo tienes. Y lo que ese hijo puede hacer en la vida, y por ejemplo, si la descendencia de ese hijo y todo lo que se siga de ahí, pues lógicamente no lo puedes controlar. Abandónate en la providencia. Es el abandono, el resultado del abandono en la providencia es la paz. Tengo paz. Si todo viene de ti, ¿por qué me agito? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué cuestiono? Dicen eso, que a Dios se le puede pedir todo excepto explicaciones. No, pues tú sabrás por qué lo haces. Sabiendo que viene de tu mano amorosa, que yo puedo siempre extraer bien de todo, siempre puedo sacar más amor. Entonces descanso. Como sabemos, es muy difícil porque está la visión humana, está, no sé, las previsiones también que es bueno que hagamos. Pero en el fondo, como sabemos, Dios se ríe un poquito de nuestras previsiones y tiene unos planes pues, que van mucho más allá de lo que nosotros podríamos pues, prever o suponer. Hay un cuento chino, no en el sentido de cuento chino, que es una mentira, sino un cuento de origen chino, que pues lógicamente tienen esa sabiduría natural, ¿no? Aunque no tengan la revelación, pero son cosas también un poco obvias en lo que pasa en la vida. Dice este cuento que había un anciano sabio chino que poseía un hermoso caballo. Y su caballo un día se escapó del corral. Entonces su vecino, que no tenía la sabiduría del anciano chino, pues le fue a dar sus condolencias. Le dijo, pues qué gran contrariedad, tu hermoso caballo se te ha escapado. Y el anciano le dijo, es muy pronto para decirlo. No sé si fue bueno o malo que se me haya escapado mi caballo. 2 días más tarde, su caballo regresó trayendo consigo una docena de caballos salvajes que entraron en el corral. Cuando el vecino lo supo, fue a felicitarlo. Es que es estupendo. Antes tenías un solo caballo y ahora tienes 13. Y le contestó el anciano, no estoy seguro de que eso sea tan estupendo. Es demasiado pronto para decirlo. Al día siguiente, el hijo del anciano trataba de domar a uno de los caballos salvajes, pero cayó y se rompió una pierna. Y el vecino fue otra vez y le dijo, ¡oh, qué terrible, eso es terrible! Tu hijo tendrá que guardar cama varios meses. Y el viejo le dijo, no es tan terrible, puede ser demasiado pronto para decirlo. A la mañana siguiente, el gobernador de aquella región pasó por el lugar reclutando jóvenes útiles para la guerra. No se llevó al hijo del anciano por tener la pierna rota. Bueno, lo que hoy puede parecer demasiado terrible, mañana no lo será. Y entonces, pues nosotros decimos, apóyate en la fe en la providencia. Acuérdate que la primera afirmación que decimos en el credo es, creo en un solo Dios, Padre omnipotente. Qué fuerte, ¿no? Mi fe es en un Padre omnipotente. Sería terrible que mi fe fuera, creo en un solo Dios omnipotente. Sería tremendo, terrible, porque, pues como sabemos, la tremenda situación de estar bajo un régimen totalitario es horrible, no tienes para dónde hacerte, ¿no? Así medio, ahorita estamos medio en un régimen totalitario, pero vamos a pensar en quien sea, ¿no? En Mao Zedong, en Hitler, en Daniel Ortega, en Castro, en Hugo Chávez, en Maduro, en Stalin, en Putin. No tienes para dónde hacerte. Cualquier cosa que pretendas, se te cae encima la bota y te aplasta. Y eso que todos estos individuos son simples mortales. Pero si yo a la afirmación de padre, perdón, de omnipotente, digo padre, pues todo cambia. Que bueno, me pongo muy feliz tener un padre omnipotente. Un padre bajo el que estoy completamente resguardado. Que es previsor, que es providente, que se ocupa de mí hasta en los más pequeños detalles, como dice todo el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo. Y fíjense las aves del cielo, y fíjense en los lirios del campo, y por qué se preocupan si su Padre Celestial atiende todo lo que ustedes necesitan y lo sabe antes de lo que lo sepan ustedes. Y entonces me siento cubierto, arropado por unas manos amorosísimas, cariñosísimas. Y entonces puedo de verdad decir, si tengo esta fe en un Padre omnipotente, puedo decir con verdad, omnia in bonum, todo es para bien. Y quizá tendré que corregir algunas cosas donde digo, aquí no, esto no es para bien. La mayor parte de las cosas sí, pero hay algunas que no son para bien. Incluso podré decir, pues algunas cosas son muy terribles y no sé cómo van a ser para bien, pero tengo que decir, van a ser para bien. Como por ejemplo, pues no sé, la situación de la iglesia, los escándalos de la pederastia, la ideología de género, esto es para bien. Entre otras cosas, para que todos seamos más santos. Pero si de la visión universal paso a mi caso particular, pues tendré que decir, pues efectivamente, mi espíritu crítico, por ejemplo, mi rechazo a algunas cosas de lo que sea, de las indicaciones, de la obra, de lo que me pasa en mi salud, yo digo, esto no, la verdad, qué bárbaro, señor, ya quítamelo, o sea, no puedo verlo como una cosa buena. Yo venía totalmente decidido a hacer mucho deporte en el curso anual y no he podido hacer nada. Me voy a pasar las 3 semanas encerrado en mi habitación porque estoy enfermo. Pues es para bien. Y por lo tanto, Dios espera encontrar en nosotros un espíritu pues muy dócil y muy disponible, como que sea muy fácil llevarnos por las emociones del Espíritu Santo. Y entonces se va a poner muy contento Dios si lo dejamos actuar. Si el ejemplo no sea muy, no sé, como muy teológico, pero pues podemos pensar en el béisbol, lo que está de moda el béisbol por nuestro presidente beisbolista. Pues tú eres el catcher, tú eres un simple catcher. Y entonces cacha las bolas que te lanza el pitcher. Y además el que manda es el pitcher, porque él te va a decir por dónde va a ir la bola. Y tú, con tu guante, más o menos por dónde va a caer la bola. Pero no eres más que el catcher. Tú recibes las cosas. Entonces puedo decir, ¿por qué me agito? ¿Por qué me entristezco? A veces, incluso, como sabemos, cuando falta la fe en la providencia, la gente se rebela. Vamos a pensar, por ejemplo, una familia, pues no sé, que se muere la mamá y deja niños chiquitos. Dice, qué bárbaro, ¿por qué? O sea, no entiendo. Pues no tienes por qué entender. Acuérdate que Dios es un jugador de billar que juega a 4 bandas. Los grandes, pues maestros de billar, juegan a 3 bandas. La bola pega en 3 bandas antes que pues, se consiga lo que había pensado el jugador de billar, pero a 4 bandas, solamente Dios. Como dice nuestro amigo Catón, Armando Fuentes Aguirre, aquella golondrina andaba muy inquieta porque la lluvia no llegaba y carecía de lodo para formar su nido. El Señor hizo un pequeño movimiento de su mano, se abrieron las compuertas del cielo y llovió sobre el mundo. Dijo el predicador que había llovido porque él oró pidiendo la lluvia. Dijo el meteorólogo que había llovido porque él anunció lluvia. Dijo el rey que había llovido porque él ordenó tener listas las tierras para sembrar el trigo. Dijo el sabio que había llovido porque en el golfo andaba una tormenta tropical. Se equivocaban todos. Llovió porque el Señor vio a aquella golondrina y se compadeció. Las cuatro bandas, no sé por qué, pero al final es que Dios está moviendo todos los hilos. Los proyectos de Dios son inescrutables. Nosotros no tenemos idea, somos una hormiguita comparada con pues la suma inteligencia. Si deja que Él conduzca. Porque Dios guarda con su providencia todo lo que creó. Alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo con dulzura, dice el libro de la sabiduría. Y son bonitos esos dos adverbios, suaviter et fortiter. Suaviter no viene aquí y nos abruma, como diciendo, ay, te va, quieras o no quieras. Suaviter. Y fortiter, ¿por qué? Porque no se deja de cumplir el plan de Dios. O sea, está todo previsto, todo, absolutamente todo. Que yo me meta en un bache y se me truene la llanta, pues estaba previsto por el querer de Dios. Y lo que me pase hoy, y lo que pase en el mundo, y la historia, el Señor de la historia, dice, pues que todo está llevado por tus manos. Yo no voy a poder comprenderlo, pero confío. Nuestro padre decía aquello tan bonito, ¿no? Yo me ha ido muy bien haciéndome pequeño, como diciendo, bueno, pues sí, yo no voy a poner las reglas. Me refugio en el regazo de Santa María y en el corazón de Cristo, mi Señor. Ahí quédate. No quieras ser adulto. Es decir, no quieras ser muy autónomo. No es bueno. No es bueno porque tú no eres Dios. Déjate llevar. Y lógicamente, pues, atiende en tu oración aquello que te quiero decir. Ahí sí, ábrete y listo. No quiero sesgar a mi conveniencia tu plan. Voy a simplemente a seguir la línea que me estás marcando, porque tienes una línea para todo. Pues ojalá a nosotros también nos vaya muy bien haciéndonos pequeños y no queriendo ser adultos. O no queriendo ser muy peculiares. O sea, es que yo soy distinto, yo voy por mi cuenta, voy por mi lado, soy así, soy asá. Oye, sujétate, docilidad, disponibilidad. Porque lógicamente también la voluntad de Dios te viene por las indicaciones, por el espíritu de la obra, lógicamente por los mandamientos. Pero también por aquellas pequeñísimas cosas donde te dice, a ver si te encuentro siguiéndome, a ver si te encuentro dócil, a ver si me respondes como espero. Pues es la vía Marie. La vía Marie es la vía del abandono, de la confianza absoluta en la providencia divina. ¿Qué cosa más difícil de entender? Es la primera revelación de la Trinidad en la manera explícita. ¿Y cómo es que yo voy a ser madre de Dios? Pues tú simplemente di que sí. Pues este abandono, la confianza absoluta en la providencia divina, pues es la lección que nos da María y por la que nosotros también queremos ir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.